También estuvimos ahora visitando acá una finca con el ministro de Agricultura, ahí está, donde estamos viendo la producción de frutillas de todo nuestro sector productivo. De hecho, acá hay un trabajo coordinado entre la producción, los comités de producción, la gobernación y el Ministerio de Agricultura y Ganadería para darle tecnificación a la producción, en este caso de frutilla, que es lo que acá en Ipacaraí se cultiva, acá en Ipacaraí, acá en Areguá, en la zona de Estanzuela, en esta zona del departamento central, la frutilla genera un alto impacto en la economía de los productores, ¿verdad? Y acá con la tecnificación, ustedes vieron con nosotros cómo se duplica, acá nos contaban que con la tecnificación, con la utilización de agua, ¿verdad? Podemos duplicar la productividad con el sistema de riego, ¿verdad? Entonces eso es lo importante, que el productor también vaya migrando y generándose conciencia sobre la importancia de la tecnificación de la producción. Paraguay no tiene que envidiarle a ningún otro país, pero sí lo que necesitamos es asistencia técnica para poder elevar la productividad, y que esa cuando elevamos la productividad dependemos menos del precio y podemos tener mayores utilidades, y también un proceso y un protocolo de comercialización para que lleguen con la menor cantidad de intermediarios para que puedan recibir un precio justo los productores, ¿verdad? Entonces estamos recorriendo, viendo un poco lo que es la asistencia de la gobernación, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y ahora nos vamos a una inauguración de Areguá de viviendas populares también, que está terminando el Ministerio de Urbanismo y Vivienda. Entonces una jornada completa hoy esta mañana en el Departamento Central, habilitando rutas viales. También vimos la ciclovía que está haciendo la gobernación en la zona del desvío de Capiatá a Areguá, que también es una obra muy importante. Decía el gobernador, ya se terminó un tramo y ya vimos mucha gente utilizando la ciclovía. Y bueno, y vamos a culminar nuestra gira habilitando unas viviendas populares acá en Areguá. Entonces estamos muy contentos, ¿verdad? Porque de hecho eso es lo que nosotros nos comprometimos, a salir a ver cómo se trabaja, estar cerca de los productores, estar cerca de la gente, conocer sus realidades. Acá, por ejemplo, gracias a que vengo, me están haciendo un reclamo que ellos necesitan lo antes posible empezar a habilitar las ferias, porque la feria también corta la intermediación y eso permite que el productor reciba un mejor precio de su producto. Y vamos a hablar, ya construyeron un protocolo con el Ministerio de Salud para poder salir ya a la feria. Entonces vamos a hablar con el Ministerio de Salud para que les habilite, siempre respetando el protocolo sanitario, lo antes posible la posibilidad que salgan a la feria y que salgan a vender su producto. Y vamos a ver, para seguir invirtiendo en la tecnificación. Me contaban que este año pudimos llegar a una parte de lo que es la finca de los productores en sistema regadío, y vamos a seguir trabajando con el Ministerio de Agricultura para darles cada vez mayor apoyo a toda la producción acá de frutilla, que es realmente admirable lo que se está haciendo aquí en esta zona. Y reitero, ¿verdad? Tenemos que ir trabajando para siempre darle mayor apoyo a todos los pequeños productores. De hecho, tenemos un programa, ministro,
sí,
de 5.000.
Nosotros hacemos 5.000 plantines por familia, presidente, en promedio.
Sí.
Este año llegaron a medio kilo, de 300 gramos pasando a medio kilo, pueden llegar a un kilo, presidente, y si Dios quiere, el próximo año el 100% va a estar tecnificado con sistema de riego. Eso le garantiza la producción, ya no dependen del clima, tienen todas las condiciones, una gran producción de este año y una gran demanda, presidente, gracias a Dios también. Dentro de todo hay una demanda importante y ellos tienen mucha esperanza de que culmine hasta noviembre esta la producción y la venta, y puedan tener ya ingresos importantes para cada familia.
Y después buscar cultivo alternativo para que no dependan solamente una cosecha, ¿verdad? Estamos hablando acá con el ingeniero. Creo que él es de Extensión Agraria. Estábamos hablando justamente para poder trabajar en otros productos, otros cultivos que le permita no depender solamente de la cosecha una vez al año de la frutilla, sino ver si se pueden hacer otros cultivos que le permita por lo menos tener dos cosechas en lo que es hoy, que va a ser una extensión de tierra ya preparada y tecnificada, ¿verdad? Entonces podemos ver con el ingeniero si le podemos dar otra opción para que tengan mayores ingresos acá los productores. Hoy de frutilla, que mañana puede ser de frutilla, puede ser de frutilla y sandía, puede ser también de otras cosas. Vamos a seguir trabajando para apoyarle a todo el sector productivo. Y más ahora que nos dimos cuenta de la importancia del autoabastecimiento, ¿verdad? Yo creo que si hay algo que aprendimos con la pandemia es la importancia de fortalecer a la producción nacional. Y bueno, vamos a dar un fuerte respaldo nosotros De hecho, ya lo estamos haciendo desde el inicio de nuestro gobierno a la producción nacional y a los productores.
¿Presidente, va a vetar la ley que exonera las facturas de ANDE y de SAP?
Sí, vamos, no sé si vamos a hacer un veto parcial o un veto total, eso se está estudiando ahí en el equipo económico. ¿Cómo?
¿Cuándo tendríamos novedades sobre eso?
Y seguramente el lunes puede ser.
Una alternativa.
Sí, una alternativa para que lleguen los beneficios y para continuar ya las exoneraciones que le hicimos a los sectores más vulnerables y un poco vamos a buscar también que alcance a la clase media, ¿verdad? Vamos a buscar una alternativa. Lastimosamente este proyecto no discrimina, ¿verdad? También le da beneficios a quienes podemos pagar, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que tratar de hacer es que el esfuerzo que va a hacer al fin y al cabo, si nosotros damos subsidios o exoneraciones, eso también paga el pueblo con sus impuestos, ¿verdad? Entonces que esos pagos sean realmente los beneficiados de ese esfuerzo de toda la población, sea para los sectores más vulnerables y también elevar un poquitito a la clase media que está necesitando de una asistencia, ¿verdad? Entonces vamos a buscar, no vamos a dejar de proponer algún tipo, de hecho ya hemos exonerado estos meses y vamos a volver a exonerar y vamos inclusive a ampliar los kilowatts de quienes puedan ser beneficiados de estas exoneraciones, pero no vamos a tener un tipo de discriminación, ¿verdad? Porque tampoco hay nosotros podemos pagar y nosotros tenemos que seguir haciendo el esfuerzo de pagar para que tampoco no sea un impacto demasiado fuerte al erario público.
Para SAP
no se puede porque eso tiene una ecuación que va con el fideicomiso para todas las obras que se están haciendo en el Departamento Central. De hecho, también hemos exonerado facturas de SAP y vamos a trabajar también, pero reitero, con este proyecto de ley afecta directamente a la ecuación que nos permite a nosotros tener un fideicomiso para la construcción de alcantarillado en toda la zona del Departamento Central. Entonces, si aprobamos la ley, cae el fideicomiso. Pero vamos a buscar también alguna alternativa.
La situación de Ciudad del Este, presidente, y también de Encarnación, ¿preocupa por la proximidad que están...?
Preocupa. Desde el día uno estoy diciendo eso, yo, ¿verdad? Repito y repito, ¿verdad? Nuestra preocupación sobre la frontera.
¿Podría retroceder?
Y esperemos que no. Todavía lo que vimos en la penitenciaría es relativamente... sabíamos que teníamos esa vulnerabilidad. Hay que decir una cosa y hay que ser consciente. Avanzar en la cuarentena inteligente generaba esta vulnerabilidad de que el virus tenga una velocidad diferente de propagación, ¿verdad? Nosotros sabíamos eso, y bueno, y vamos a ir controlando, ¿verdad? Mientras que esté controlado, mientras que nuestro sistema de salud no esté saturado, y vamos a seguir avanzando lentamente, en algunos casos vamos a parar, ahora paramos por 2 semanas, si hay algunos distritos de manera territorial, los análisis territoriales que se hacen en algunos territorios podemos retroceder, en otros avanzar. De hecho, ahora San Roque tuvo 7 días sin ningún caso y ya se avanzó de vuelta a la fase 3. Entonces, vamos a ir manejando. Como ustedes saben, no hay mucha experiencia ni antecedentes de esto, ¿verdad? Entonces, estamos haciendo el mayor de los esfuerzos, escuchándole a los epidemiólogos y, bueno, a través de el análisis que hacen ellos, ir tomando decisiones para cada caso, ¿verdad? Y sobre todo el pedido que hago siempre, ¿verdad? La importancia de mantener los protocolos sanitarios, mantener el distanciamiento social, no relajarnos. Hemos visto que los eventos sociales son muy vulnerables. Vimos en Costa Rica que se habilitó el fútbol y el problema fue que la gente se reunía para verlo en un horario ya relajado y ahí generó de vuelta una propagación diferente, volvió a aumentar la velocidad de la propagación. Entonces, hay que cuidar los eventos sociales donde hay relajamiento. En los ambientes laborales prácticamente no tenemos problemas, gracias a Dios. Significa que hemos podido construir capacidad laboral respetando los protocolos sanitarios. De hecho, la gente que trabaja luego tiene otra conciencia, ¿verdad? Y bueno, entonces es importante, reitero, ¿verdad?, hacer los análisis adecuados para tomar las medidas. Estamos preocupados por la frontera. La frontera con Brasil, con Argentina, y estamos tomando las medidas, pero también estamos avanzando, ¿verdad? Que es también lo que nos pedía la gente, lo que nos pedían todos, ya no podía aguantar nuestra economía, teníamos que cuidar los empleos, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos, todavía estamos relativamente, no digo tranquilos, pero preocupados, pero todavía estamos relativamente controlados, ¿verdad? Lo que ocurre en la penitenciaría, hay que prepararse para que el gran porcentaje de los reclusos den positivo. Nosotros conocemos un virus altamente contagioso, seguramente gran parte van a dar. Hasta hoy son la mayoría asintomáticos y no tienen necesidad de hospitalización. Eso es un alivio, ¿verdad? Pero vamos a ir midiendo, vamos a ir viendo cómo va avanzando reitero, la propagación del virus, y vamos a tomar las medidas adecuadas en base a la evaluación que se haga de salud.
¿Qué opinas sobre las declaraciones juradas publicadas, presidente?
Y bien, ojalá, mira, una sociedad como la nuestra y como en las sociedades en general, yo creo que toda esta información tiene que servir para hacer análisis objetivos, ¿verdad? Yo no puedo negar que ojalá no se utilice como morbo, pero son elementos nuevos que tiene todo nuestro sistema para luchar contra la corrupción y para que haya más transparencia, ¿verdad? Entonces, todo lo que sea ahora utilicemos, espero yo que se utilice de manera adecuada y rigurosa y no solamente para el morbo, ¿verdad? Pero reitero, es un avance. Yo fui proyectista de la ley de acceso a la información pública cuando fui senador, y bueno, este es un avance hacia procesos de transparencia. ¿Y qué necesitamos para que todo esto funcione y que no se convierta en una anarquía la cantidad de información que pueda acceder la ciudadanía? Que es bueno, reitero, es instituciones fuertes, creíbles e independientes, ¿verdad? Para que todas estas informaciones sirvan, reitero, para su fin, la lucha contra la corrupción y avanzar hacia procesos de transparencia.
Por eso también se demostró la desigualdad que existe en cuanto a los ingresos, presidente.
¿Desigualdad?
Sí, desigualdad social, ya que la riqueza para algunos sectores se ve bastante más.
Y hay que hacer un análisis más, hay que hacer un análisis comparando con el sector privado, hay que hacer, reitero yo, para mí tenemos que trabajar en una nueva matriz salarial en el sector público. De hecho, ya presentamos un proyecto de un nuevo servicio civil, donde justamente lo que buscamos es construir una matriz salarial adecuada a las funciones que cumple cada uno. No puede ser que uno que cumple la misma función en otro lugar tenga un gran desequilibrio, ¿verdad? Y de acuerdo a la profesión, de acuerdo al grado académico, de acuerdo a las responsabilidades, hay que trabajar. Si nosotros queremos una burocracia pública eficiente, también tenemos que entender, si no queremos que el sector privado nos absorba toda la burocracia pública, tenemos que también a la gente calificada no podemos darle un mal salario, ¿verdad? Entonces, hay que ver. Acá lo importante, yo digo y dije desde el primer inicio, acá no importa el tamaño de la burocracia. Lo importante es que al que vos le pagues 1 millón, te produzca por lo menos 1 millón 1 guaraní. O sea, acá lo que tenemos que convertir es la burocracia pública parásita, que solamente absorbe del presupuesto general de la nación y no genera nada, a una burocracia pública productiva, ¿verdad? O sea, al que le pagas te tiene que producir más de lo que le pagas, y esa es una reingeniería que hay que hacer dentro de la burocracia pública, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros venimos proponiendo desde el día 1, trabajando con la Secretaría de la Función Pública y con cada ministerio, que cada ministerio que maneja recursos humanos pueda garantizar que nuestra burocracia pública se vaya transformando en burocracia pública productiva. Si todos los que están en el Estado producen más de lo que le pagamos, vamos a tener un Estado eficiente y un Estado productivo, ¿verdad? Entonces, ese tiene que ser el gran desafío que tenemos que hacerlo dentro del marco de un proceso. Convertir burocracia pública parásita a burocracia pública productiva.
Presidente, el informe de gestión esta semana, la reunión de presidentes también, donde se va a hablar del comercio fronterizo principalmente, que se está trabajando la reactivación.
Sí, estamos trabajando en protocolos, ¿verdad? Y estamos hablando de delivery, de varias opciones que le hemos dado. De hecho, hemos bajado todos los impuestos y todos los costos para todo el comercio de frontera, y bueno, y evidentemente el impuesto selectivo al consumo, que no se puede hacer por sector, entonces tiene que hacer en todo el país, ¿verdad? Pero lo hicimos principalmente priorizando aquellos productos que nosotros sabemos que forman parte del turismo de compra y que acceden de manera legal al mercado brasileño, ¿verdad? Y al mercado argentino, que son grandes mercados que están alrededor de nuestro país, ¿verdad? Entonces estamos haciendo todo lo posible para generar un ambiente de negocios competitivo, principalmente para la región que están afectados por la falta de la paralización del turismo de compra, ¿verdad? Por el cierre de frontera. Y bueno, estamos trabajando con ello, y el mensaje al Congreso el miércoles vamos a hacerlo de manera virtual. Me comunicó el presidente del Congreso, el senador Lasllano, ya me hizo la invitación, y vamos a estar con lo que hicimos todo este año, los desafíos que tuvimos, los compromisos que hicimos en el primer mensaje que le di al Congreso de la Nación y a la Nación Paraguaya el año pasado. Y bueno, y vamos a hacer una evaluación seguramente de todo lo que pasó, y principalmente vamos a mirar qué vamos a hacer juntos en el futuro. Muchas gracias.